sun. Here comes the sun, and I say, it's alright.
Pues sintonía del Rincón de Diversitas, que la semana pasada lo echamos de menos. Así que Laura de Francisco, bienvenida a tu casa, que la semana pasada no te vimos.
Buenos días.
Así que tenemos que aprovechar el tiempo, porque lo que íbamos a contar la semana pasada lo vamos a contar hoy. Y creo que es muy interesante lo que nos traes hoy para compartir con
pues
nuestros
sí,
oyentes.
Ya estaba subiendo una historia también sobre eso, porque estamos...
Las historias son de Instagram, ¿no?
De Instagram, sí.
Tengo que aprender tanto.
Yo las comparto también en Facebook, sí, porque al final tenemos... Como digo yo, público en las dos plataformas, ¿no? Es diferente tipo de seguidores, ¿no? Pero seguimos compartiendo en las dos plataformas porque consideramos que bueno...
Que yo tengo un amigo sociólogo públicos. Que hace además estudios sociológicos, que tiene una sección aquí que se llama Rafael Cañadilla, que está uh-huh. en Sociomanía, que está haciendo de potu propio, porque es un tipo especial, Rafa, el target de público de audiencia que tienes en radio.
¿Ah, sí?
Sí, sí. No se lo contaba a José, pero se está enterando ahora.
Pues
está por su cuenta. Tiene sus medios, su empresa, su tal, Pascual. Y está haciendo...
Nos está escuchando ahora en este momento. Sí, por favor, activa ahí a ver cuánta audiencia hay escuchando el Rincón
y
de
el
Diversidad.
El target. Eso está muy bien, porque en redes sociales hablan del target, de público, sí. objetivo. Tal. Bueno, pues está sabiendo, va a definir edad, condición social, poder adquisitivo, es decir...
Muy bien, me parece muy interesante.
Muy interesante. Así que no lo haremos público cuando me lo dé, que es un regalito que me está haciendo, uh-huh. pero me parece muy interesante. Pero ya le he adelantado, yo digo, mira, yo creo que el oyente de Gente Radio es este perfil. Y ya verás que no me equivoco mucho.
Bueno.
Por las cosas que uno comenta, o sea, yo no uso mucho las redes sociales, pero sí, ya te adelanto, gente de una mediana alta edad, uh-huh. de un poder adquisitivo medio alto, y muy concentrado en zonas geográficas de el Valle de la Orotava, la comarca de Tacoronte e Hico de los Vinos.
Y Puerto de la Cruz, ¿no?
El Valle de la Orotava. Valle de la Orotava, yo te lo digo como una entidad.
Vale.
Uh-huh. Y se rió cuando se lo dije. Dice, ya te contaré. Pero bueno, es un experimento sociológico que él quería hacer y me parece muy bien. No lo compartiremos con los oyentes.
Interesante.
Bueno, pues nada, vamos a hablar de...
Pues vamos a hablar de interocio.
Eso me
estoy
lo tienes que contar
super,
porque me dijiste ayer, interocio,
contenta.
Digo, no la he oído bien, interocio.
Estamos súper contentas, la verdad. Nos vamos este sábado a Madrid, sábado y domingo, y nos vamos a la Feria Interocio que se celebra en IFEMA. El primer año que se iba a hacer fue el año de la pandemia y tuvo que cancelarse. Y bueno, pues vamos a asistir a la primera feria de interocio que se va a hacer en Madrid este año. Y la gente nos dice, ¿pero qué es eso de una feria, no, de interocio? ¿Y a qué van, no? Vamos, en realidad, vamos a trabajar.
¿Cómo se va a las ferias normalmente? ¿A las ferias profesionales?
Sí, vamos a trabajar porque vamos a con objetivos de trabajo, ¿no? Es una feria con alternativas de ocio, sobre todo juegos de mesa, donde están todas las editoriales que nosotras amamos y más. todo eso teniendo en cuenta que en nuestro centro trabajamos a través de la metodología ABJ, que es aprendizaje basado en el juego. Entonces, pues trabajamos siempre a través del juego. Tenemos el hándicap de que en Canarias nos cuesta mucho conseguir determinados editoriales o determinados juegos que a lo mejor vemos y nos cuesta un montón. ¿Qué quieres que te diga? Últimamente, pues las empresas, ¿no? Algunas jugueterías educativas están haciendo un esfuerzo y han logrado traernos, pues, más cositas de las que les pedimos, pero va a ser una oportunidad para venirnos cargaditas con lo último, porque además hay presentación de varios juegos y...
¿Te lo puedes traer en maleta?
Pues sí, yo si no pago facturación me da igual. Yo tengo claro, además mis niños...
O container.
Yo ya no sé, ayer estuve haciendo... Porque claro, el tema de los juegos, los padres no te ven ahí como jugando con los niños, no tienes que explicarle mucho y tienen que entender ciertamente que los juegos tienen un objetivo, que se hacen adaptaciones para llegar al objetivo, ¿no? Como con el que queremos trabajar con el niño. Pero los juegos, o sea... Tener un juego implica también un trabajo detrás, visionado de vídeos, de tutoriales. Ayer me pegué hasta casi las 2 de la mañana haciendo una revisión, ¿no?, de juegos. Aquí tengo ya pues algunos de mis preferidos.
Ya, para ir a tener hecho la feria, ¿no?
Claro.
Para no recorrer toda IFEMA, que es muy grande.
Tengo algunos de mis preferidos ahí que no he podido adquirir aquí y bueno, y eso. Nos vamos todo el equipo, 9 personas. y vamos en, pues súper entusiasmadas buscando pues eso, dar un traer todas las novedades y también conocer mucha gente que nosotros pues por redes conocemos, como Profe Jugón, Francis de Dictatilán de Las Palmas o María Couso de Playfair Learning. Al final son personas con las que colaboramos mucho a nivel de redes sociales e incluso son creadores de juegos como tal, y nos vamos a encontrar allí también, así que...
Esa parte de la feria que se ha puesto en cuestión en los últimos tiempos, ¿no? La utilidad, el futuro que tienen las ferias presenciales, yo me resisto a pensar que van a ser todas telemáticas. Esa parte humana de conocer a personas que habitualmente trabaja vía teléfono antiguamente, uh-huh. Hoy vía videoconferencia, ¿no? Es fundamental para empatizar, para conectar bien, para mejorar en la relación. Yo creo que eso no puede acabar nunca.
Yo también creo que al final las ferias no tienen la presencialidad está ahí y es importante, ¿no? Pero en una feria de juegos, imagínate, hay torneos, hay tenemos de todo, tenemos concursos, tenemos talleres, ¿no? Educativos, tenemos charlas, vamos a hacer competiciones con algunos juegos, a ver si me traigo algo para acá, Kike. Yo estoy entrenando, tengo ahí un par de ellos fichados y estoy entrenando esta semana un montón, pero quiero decir, al final a mí me pasa mucho, ¿no? Con el tema de los juegos, porque hay que hacer mucho visionado de vídeo, porque claro, tú ves una caja, un juego y a lo mejor a ti no te dice nada, ¿no? Incluso leyendo las instrucciones puede ser que no te diga nada, ¿no? Entonces, cuando tú ves el juego en acción, es cuando a ti se te activa no solo lo que tú puedes hacer con ese juego en la mecánica para la que viene hecho, sino que a mí me empiezan a venir mis niños, mis pacientes, y entonces digo, ay, pues estaría guay, porque si le doy la vuelta y hago esto... Entonces, al final...
Reinventas el juego.
Sí, y compramos juegos teniendo en cuenta las características de nuestros niños y de nuestros pacientes. Pues, por ejemplo, vamos a buscar juegos más pues para adolescentes, porque hay mucho juego infantil, entonces... ahora hay uno que se presenta que es el Story Color de Ludilo y es una pasada porque al final trabajas toda la expresión oral, tienen que inventar historias y tú tienes como que ir dando claves de colores con esas historias, pues a lo mejor una vez yo digo, me he comido una ensalada de berenjena, entonces ya entiendo que la berenjena es uno de los colores y tenemos como que ir haciendo una secuencia de colores atendiendo a lo que nos cuenta el otro, trabajar la expresión oral, trabajar la comprensión, trabajar la lectoescritura. A mí es que me encanta, para mí todos son juegazos, yo los tendría todos y los tengo casi todos.
Esa metodología no puede ser sustituida en ningún caso por ningún tema digital, ni ningún tema de ninguna aplicación. Se podrá complementar, ¿no?
Yo utilizo, ciertamente, yo a mí no me gusta mucho el tema de la tecnología, es verdad que soy bastante, no reacia, sino considero que hay un uso abusivo de la tecnología por parte de los más pequeños, entonces sí es verdad que en las sesiones intento pues desconectar un poquito de eso, ¿no? Y no darle lo que sería más fácil, sino trabajar pues a través del juego y de forma más manipulativa. Pero ciertamente hay herramientas que, por ejemplo, yo utilizo en tablets virtuales, ¿no? A través del ordenador, hay herramientas, programas que sí que están súper bien, programas de estimulación cognitiva, programas, por ejemplo, para trabajar a nivel atencional, test de atención continua, hay muchas cosas buenísimas, pero para mí son, pues cuando hago sesiones telemáticas que no me queda de otra, o en momentos muy puntuales, pero yo les prometo que sentarse a jugar con un niño les cambia y lo digo porque hay muchas familias de nuestro centro que han empezado a jugar con sus hijos y me han dicho, Laura, es que ha sido un regalo, ¿no? Porque pensamos que es aburrido, hay juegos maravillosos para adultos, o sea, yo en mi casa tengo juegos para mi marido y para mí, juegos de lógica, de y al final, no es que estés todo el día jugando, pero sí que dedicas como un tiempo de calidad, pues en vez de estar con el móvil, pues a estar a lo mejor resolviendo un caso, ¿no? Como el que tenemos en casa, que es de resolución de casos, ¿no? Como si fuéramos detectives.
Como un club.
Con pistas, está súper guay. Y al final pasas un ratito, ¿no? Y estás trabajando un montón de funciones ejecutivas y de procesos, que bueno, pues que de otra manera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir apostando por esa metodología y creo que es algo que nos diferencia totalmente del resto de centros.
Esa metodología a mí me encanta porque yo tengo ya una edad, tengo 57 años, y mi padre, que no era pedagogo, uh-huh. que era funcionario de correo, todos los veranos se inventaba un juego pedagógico. Y era horrible cuando empezábamos con las capitales, los ríos, las cordilleras, cartulinas que preparaba el hombre, con una ilusión que te muere. Digo, mi padre era una ventaja. Porque la metodología al final es implicar el aprendizaje a través de un juego.
Totalmente. O sea, y al final los niños sienten que no están aprendiendo.
No,
o
sea, estás jugando.
Porque tú a lo mejor, pues matemáticas.
Tú estás compitiendo.
Claro, matemáticas. Nosotros tenemos muchos juegos de matemáticas, de cálculo mental, de rapidez, que son juegos de cartas. Los niños juegan...
Y están haciendo ejercicios matemáticos.
Pero al final están haciendo cálculo mental. Y al final estamos haciendo lo mismo. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Hay uno, por ejemplo, que es el código secreto, el 13 más 4, que es como tenemos como que llegar a robar como en un museo, ¿no? Entonces tenemos que ir pasando como por distintos pasillos que tienen como láser. Entonces para resolver eso, pues tienes que ver unos números, ¿no? Entonces tienes que hacer combinaciones con los dados de multiplicaciones, sumas, restas, lo que sea, para ir consiguiendo los números que te permitan el acceso. Ahí trabajas una pasada a nivel de razonamiento matemático, de toma de decisiones, o sea, trabajas muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Que preferimos ponerle al niño multiplicaciones, sumas y restas en un papel y que el niño nos odie casi que de todos los días, ¿no? Entonces
odio.
La gente nos dice, al final nos dice, es que los niños vienen aquí encantados, vienen los niños aquí. Y yo les digo, pues por algo será, ¿no? Y sobre todo es porque aprendemos jugando.
Pues tráenos de la semana que viene, no sé si estarás por aquí, pero la siguiente tráenos alguna muestra de esas maravillas que vas
hombre,
a traer en Madrid.
Hombre.
Y darle un consejo a todos nuestros oyentes, que un regalito de un juego de mesa.
¿Un juego de mesa? ¿Para adultos, para niños, para quién? Depende. Para familia.
Para vida familiar, para papás y niños.
Mira, el ni sí ni no está muy guay.
Ese no lo conozco.
Pues es un juego en
es
el que no puedes... Es
que
es muy
antiguo,
tengo
el tabú, el diccionario y las categorías.
Digo en familia, sino que son juegos más de familia. El ni sí ni no es un juego en el que no puedes decir ni sí ni no. Entonces te empiezas a hacer preguntas y tienes que contestar sin decir ni sí ni no. ¿Qué pasa? Que nos vamos a lo fácil. No sé, quizás, probable... Yo a mis niños les digo que eso no vale. Tienen que responder.
Ni sí ni no, ni quizás, ni...
No, yo lo que les digo es que me tienen que dar la respuesta correcta a la pregunta. Es decir, no me puedes decir no sé, no, me tienes que responder... En realidad, sí o no, pero de otra manera, pues efectivamente, por supuesto, es verdad, elaborar un poco, ¿no? Ese es un juego que está guay. Y es que te podría decir tantos, de verdad.
Pero me quedo con ese, porque...
Así para empezar, ese es uno sencillito para empezar y ya después les puedo dar muchísimos, de verdad.
Pues cuando vuelvas a traer la relación y nos cuentas algunos, porque a mí me gusta muchísimo el juego de mesa y creo que es una de las grandes necesidades que hemos olvidado los padres de compartir
tiempo. Y para
tiempo,
adultos y para niños que se descartan, yo no sé si todavía se puede conseguir, porque lo iban a descartar. Catalogar, el Numerama de Mercurio es un juegazo, de verdad, para adultos, brutal.
Numerama. Me estás descubriendo un mundo maravilloso. Pues, Laura, que te digo, que tengas todo el éxito y te lo pases muy bien en Madrid.
Te traeré...
Come, aparte de trabajar.
Sí, ya tenemos reservas
Madrid,
también
no
para comer,
mal.
Hombre.